Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Visibilizar a las personas sin hogar. Este es uno de los objetivos de la campaña de Cáritas de Personas sin Hogar que se celebra este domingo. Ya ayer jueves se organizó una acción de calle frente a la iglesia de San Juan de Sahagún con motivo de esta campaña y también anoche a las 8 en la Puerta de Zamora el Círculo del Silencio se ha dedicado en esta ocasión a esta campaña, a la campaña de personas sin hogar. Y es que por algunos diferentes factores hay personas que un día se ven sin un hogar donde dormir, se quedan en la calle, se quedan sin techo. Lo explicaba Alfonso García, es el coordinador del centro de acogida Padre Damián de Cáritas.
Factores como el desempleo, la precariedad laboral, los bajos ingresos, el aumento excesivo del costo de la vivienda influyen significativamente en la vulnerabilidad para las personas sin hogar. La respuesta de las administraciones públicas y otras instituciones es fundamental para abordar el sinhogarismo. La falta de políticas adecuadas de vivienda, la insuficiencia de ayuda social del costo de la vida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis de Salamanca. Enseguida vamos a hablar más de esta jornada, de esta campaña de Cáritas Diocesana de Salamanca, esta campaña de las personas sin hogar. Pero antes repasamos otras noticias de la diócesis. Hola Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La institución teresiana celebra el centenario de su aprobación pontificia.
El obispo de Salamanca, Monseñor Jesús Retana, va a presidir ayer una Eucaristía en Acción de Gracias en la Catedral Vieja. Enseguida también te lo cuento.
El Palacio Episcopal de Salamanca acoge una exposición de fotografía de la Fundación Aviva.
La muestra va a estar abierta hasta el mes de diciembre y en ella se pueden ver fotografías de 36 fotógrafos diferentes que retratan a 36 familias de la Fundación Aviva. Se pone así el rostro a la discapacidad, un aspecto que resalta también el director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil.
Porque nos parece que también una de las tareas que tenemos como iglesia también es dar belleza a la vida de toda esta gente que necesita también un reconocimiento por parte de la sociedad de los obstáculos que tiene que superar para conseguir sus derechos y para conseguir también el que sean considerados pues como lo que son, como personas, como somos todos.
Decenas de personas han acudido precisamente a la inauguración de esta exposición en el Palacio Episcopal de Salamanca.
Jesús como piedra angular de la humanidad, título del nuevo cuadro de la Catedral de Salamanca.
El artista gijuelense José Antonio Muñoz plasma su visión en este cuadro de las visiones en el deán de la Catedral de Salamanca, Antonio Matilla, ha resaltado además la importancia de la apuesta de la catedral por potenciar la relación con artistas contemporáneos.
El objetivo último es colaborar en la evangelización con el arte para que las generaciones actuales y futuras la contemplación del arte religioso y del arte sacro les lleve o contribuya a llevarles al encuentro con Jesús en el Evangelio.
El cuadro ha sido donado por el canónigo Daniel Sánchez, fallecido en noviembre del año 2022, y ya está ubicado en una de las paredes del trasaltar, en la nave de la Epístola.
La diócesis de Salamanca se prepara para el Día Diocesano de los Jóvenes, que se celebrará el próximo 23 de noviembre.
Podrán participar todos los jóvenes nacidos entre los años 1989 y 2010. Ya se pueden inscribir en la web de la diócesis. Ese sábado, 23 de noviembre, desde las 5 de la tarde habrá diferentes actividades, como adelanta el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González.
Toda la tarde, de 5 de la tarde a 11 de la noche, yo creo que en esas horas va a haber espacio casi para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que va a haber un momento de acogida en la calle, Luego va a haber un momento también para una oración de inicio y luego va a haber un tiempo largo para que los jóvenes y adolescentes participen en alguno de los talleres que se les va a ofrecer. Talleres muy variopintos, pero al final todos esos talleres, en el fondo, lo que quieren provocar en el joven es que la fe no es algo que vaya aparte de la vida. Quieres también esos talleres quieren facilitar que los jóvenes puedan compartir entre ellos la fe y dar testimonio de la alegría del resucitado, ya que es el lema también de la semana que ha sido el lema de la semana de Pascua.
El Día Diocesano de Jóvenes pretende ser una fiesta para compartir la fe entre adolescentes y jóvenes de grupos, movimientos, parroquias, cofradías y colegios.
La Catedral de Salamanca celebrará la próxima semana las fiestas de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.
El día 1 habrá rezo de laudes y tercia a las 10 de la mañana y celebración eucarística a las 12. Y el sábado, día 2, festividad de los Fieles Difuntos, se ha previsto rezo de laudes y tercia a partir de las 11 de la mañana. Después será la Eucaristía, lo explicaba el canónigo José Luis Sánchez Moyano.
Después de la Eucaristía tenemos una pequeña procesión que vamos a las 4 capillas, esquinas de la Catedral Nueva, y allí os rezaremos un responso por el eterno descanso de todos los difuntos.
Y el martes 5 de noviembre se ha previsto también otra Eucaristía especial presidida por el obispo de nuestra diócesis, por Monseñor José Luis Retana, y en la que se recordará a todos los fallecidos, especialmente en la diócesis en el último año.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La institución teresiana celebra 100 años de su aprobación. Con este motivo, mañana sábado, se va a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral Vieja, por estos 100 años que la institución teresiana lleva promoviendo el mensaje de San Pedro Poveda. Voy a saludar a Carmen Zembranos, es miembro del equipo de la edición crítica de los escritos de San Pedro Poveda. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué representa para la institución teresiana el centenario de su aprobación pontificia?
Pues la celebración del centenario es un tiempo, está siendo un tiempo, para reconocer a tantas personas que en estos años han vivido y han hecho vida el carisma de San Pedro Poveda. Es el momento para agradecer a Dios los frutos recibidos desde las obras y proyectos desarrollados, los que permanecen y los que han tenido un recorrido limitado. Y para agradecer también las personas, proyectos, presencias de misión que en ámbitos culturales y lingüísticos muy diferentes han hecho plural y diversa la institución teresiana de hoy.
¿Cómo describiría usted, Carmen, el mensaje principal que deja San Pedro Poveda, que quiso transmitir con la fundación de la institución teresiana?
La peculiaridad de la obra de Pedro Poveda, de la obra povedana, está marcada por las líneas que definen su identidad. En primer lugar, es una asociación femenina con modalidad seglar, la primera aparecida en España, con una finalidad propia, la presencia en las estructuras de la sociedad civil, con un programa específico que es la relación dialogante entre la fe, la cultura y la vida, y con una misión expresada por el fundador en estos términos: llevar la buena nueva de la educación y la cultura a la sociedad, con todo lo que para él significaba buena nueva, en orden a la elevación de la persona y la sociedad. Pedro Poveda lo expresa en sus escritos de forma escueta: vosotras habéis de elevar cuanto toquéis.
Porque exactamente
esto sería fundamental perdón, este sería fundamentalmente muy, muy en síntesis el mensaje.
Ajá. Sí, porque le iba a preguntar, ¿su carisma, el carisma de la institución teresiana, cuál es exactamente?
Pues esto lo que le he dicho, es una asociación con una finalidad que es la presencia en las estructuras de la sociedad civil, pero con un programa que es la relación entre la fe y la cultura.
Ajá. ¿Y de qué manera la institución teresiana ha promovido este mensaje a lo largo de estos años y cómo los conecta con la sociedad de hoy? Porque, por lo que cuenta, se hace muy presente, ¿no?, la institución teresiana en la sociedad. ¿De qué manera se conecta con la sociedad de hoy?
Pues hoy la institución tiene muy presentes los retos de nuestras sociedades, que necesitan, sobre todo, defensores de la dignidad de las personas, el cuidado del planeta, creadores de paz, hombres y mujeres que sean levadura, sal y luz. 100 años después de su aprobación pontificia, la institución teresiana en el momento actual está presente en 30 países y cuenta con cerca de 3.000 miembros. Como verá, la pequeña institución, el núcleo que aprueba la Santa Sede, el Papa Pío XI, para ser más precisas, en el año 1924, ha crecido y se ha expandido, pues eso, hasta llegar a 30 países de 4 continentes. Esta sería mi respuesta.
Ajá.
Y también ha crecido en cuanto a la composición. Al principio él creó un núcleo propulsor, como este término lo utilizaba él, y luego fue agregando distintas asociaciones. La Asociación de Cooperadoras, la Asociación de Antiguas Alumnas. O sea, este crecimiento ya se dio en su época, pero claro, la expansión se ha hecho mucho mayor.
La institución teresiana está en Salamanca desde el año 1932, si no recuerdo mal. ¿Qué huella ha dejado en nuestra diócesis?
Respondo un poquito muy brevemente, pero con la trayectoria y lo que ha supuesto. En el año 32 se inaugura en Salamanca la Academia Fray Luis de León para normalistas. Y aquí hago un inciso, si puedo.
Sí, sí.
Y es que, aunque la característica principal de la institución teresiana es la presencia en puestos individuales, para formar a estas personas de puestos individuales, Pedro Poveda había creado las academias. Y eran personas que allí asistían personas que se iban a formar para luego ocupar estas presencias individuales. Entonces, esta Academia Fray Luis de León se crea para normalistas y también para colegio de primera y segunda enseñanza. En 1935 se abre en la calle Toro, el número 38, ahora no lo identificamos casi como Zara, pero bueno, ahí está, la que fue la primera residencia para universitarias en Salamanca y que durante la Guerra Civil Española sería la sede central de la institución teresiana, manteniendo su actividad universitaria. En el año 1943, la residencia, convertida en colegio mayor, se trasladará a la Plaza de Colón, compartiendo el espacioso edificio con la Academia Fray Luis de León. A lo largo de 3 décadas, ambos centros han constituido un importante referente cultural para la ciudad. Además, por lo que decía antes de las presencias individuales, numerosos miembros de la institución teresiana han ejercido su labor profesional en ambas universidades salmantinas y en diferentes centros educativos públicos y privados.
Quería preguntarle también precisamente por San Pedro Poveda, porque dio mucha importancia a la educación y al diálogo entre la fe y la cultura, sobre todo para saber, en la actualidad, cómo sigue presente ese espíritu en la misión actual de la institución teresiana y a lo mejor describirlo incluso en Salamanca. ¿Cómo sigue presente ese espíritu?
Es una pregunta que habría que alargarse mucho, pero voy a ser breve y me voy a centrar fundamentalmente en Salamanca, porque si le hablo de la institución universal tenía que contar muchas más cosas. Pero actualmente la institución en Salamanca intenta responder a los nuevos desafíos de la presencia de sus miembros en diversos ámbitos sociales, educativos y eclesiales, entre los que se encuentran la Cátedra de Pedro Poveda de la Universidad Pontificia, cuyo propósito es hacer operativo el diálogo de la fe con la cultura, y el centro, al cual pertenezco, de la edición crítica, dedicado a la investigación y publicación de los escritos de San Pedro Poveda. Está también la Asociación TAS, que junto con las Carmelitas de la Caridad de Bedruna, trabajan con personas en desventaja social. Y también la institución colabora con distintas instituciones en tareas de tipo pedagógico, social y catequético, y atiende a las actividades de su propia ONG, que se llama Interred.
Para terminar, dos cuestiones muy rápidas. Una, preguntarle por los retos principales que puede afrontar la institución teresiana.
Bueno, también voy a ser muy breve porque el tiempo se acaba, pero la última Asamblea General, que se ha celebrado en el verano del año 1923, a los 100 años de la aprobación pontificia y reconocida con el nombre de Asamblea del Centenario, ha formulado así sus conclusiones. Como Iglesia en camino sinodal, institución teresiana, pueblo en salida, comparte el carisma que ha recibido. ¿Y cómo? Pues desde un modo de vivir al estilo de los primeros cristianos y a la luz de la palabra y los signos de los tiempos. Y también desde comunidades comprometidas con los desafíos del mundo, con una solidaridad renovada, defensoras, ya lo he dicho antes, de la dignidad de cada persona y de la casa común, tejedoras de fraternidad y comunión en la diversidad. Mirando también el futuro con esperanza en este mundo que a veces esto es lo que nos falla y recreando con audacia su vocación seglar en una iglesia sinodal, y siempre en salida. Y es también una nueva oportunidad para abrir el carisma a más jóvenes que buscan vivir su fe.
Carmen, ya para terminar, recuérdenos con qué actos celebran ustedes este centenario aquí en Salamanca.
En Salamanca, porque este se está celebrando desde el 11 de enero, empezó en Madrid y ha estado celebrándose en diversos lugares del mundo. Ajá. En Salamanca, el próximo sábado 26 de octubre, ya lo anunciaba usted al principio, a las 11 horas habrá una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el señor obispo de la diócesis y con Monseñor José Luis Retama y concelebrada con varios sacerdotes. Será en la Catedral Vieja y será a las 11, ya lo he dicho. Y luego un acontecimiento que no es propiamente de Salamanca, pero que se celebra aquí, y es que se va a celebrar un congreso desde la Cátedra de Pedro Poveda y la Universidad Pontificia de Salamanca, un congreso internacional titulado Humanizar en la Era Digital. Y se celebrará durante los días 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2025, por supuesto. Y bueno, esto es fundamentalmente lo que está previsto que se celebre en Salamanca.
Pues Carmen Zembranos, miembro del equipo de la edición crítica de los escritos de San Pedro Poveda, gracias por habernos acercado hoy a la institución teresiana con motivo de este centenario de la aprobación de su aprobación pontificia y felicidades a todo lo que conlleva esta institución teresiana por este centenario. Gracias.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora escuchamos el testimonio de la semana. Hoy el testimonio de Yolanda, una extremeña que por avatares de la vida acabó sin un techo donde dormir. Cáritas la acogió pudiendo encontrar así un hogar en el centro Padre Damián.
Para mí, estar en Padre Damián ha supuesto un cambio radical en mi vida. El abrirme las puertas de la casa de Padre Damián no es para una casa de acogida, es mi hogar. El compañerismo, la familia que está formada allí, los monitores, el director, el encantadores todos, me están abriendo las puertas para que yo pueda salir de mi adicción. Son increíblemente personas humanas que llegan a ti, se ponen en tu lugar y te ayudan en todo lo que pueden. Time after time, if you fall.
Caminemos juntos. Es el lema de este año de la campaña de personas sin hogar de Cáritas Diocesana. Cáritas tiene dos recursos de acogida, el Padre Damián y Espacio Abierto. El coordinador de este Espacio Abierto es David Martín, a quien saludo. Hola David, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué es Espacio Abierto?
Bueno, pues el programa de personas sin hogar de Cáritas Diocesana de Salamanca dispone de dos recursos especializados. Espacio Abierto y Padre Damián, como bien has hablado. Bueno, pues Espacio Abierto es un centro de día. Es el primer contacto que tiene la persona junto con el servicio de acogida de la calle Monroy. Y lo que hacemos es facilitar procesos elementales de cambio y mejora de la persona mientras facilitamos recursos para que puedan satisfacer necesidades básicas que no cubren habitualmente.
¿Qué ofrecéis? Porque las personas sin hogar que van allí al centro pueden comer, pueden asearse, participan de talleres. ¿Qué ofrecéis exactamente?
Sí, sobre todo Espacio Abierto es un centro educativo y motivacional. De acuerdo, sí que es cierto que ofrecemos servicio de guardado de pertenencias, comedor, aseo personal, tanto lavadora como duchas. Pero luego también por las tardes tenemos actividades ocupacionales para que puedan pasar el tiempo de una forma constructiva, alejados un poquito del entorno de la calle. Pero sobre todo hacemos un trabajo continuo, diario, de convivencia, de aprendizaje de nuevas habilidades para la convivencia.
Recuérdanos, ¿de qué manera atiende Cáritas Diocesana a las personas sin hogar? Ya las hemos apuntado, pero no sé si nos puedes ampliar un poco qué es también el centro de acogida Padre Damián y qué es eso de la acogida que se hace en la calle Monroy.
Bien, vamos a ver. El programa de personas sin hogar dispone de tres recursos. Dos centros, que son el centro de día Espacio Abierto, la casa de acogida Padre Damián, es un centro ya residencial, y luego en la calle Monroy tenemos un servicio de acogida, que es junto con Espacio Abierto, donde damos la bienvenida a las personas que se acercan por primera vez a este programa. En concreto, la casa de acogida Padre Damián, como te he dicho antes, es un recurso residencial. Aquellas personas que vienen de Espacio Abierto tienen una intención real de mejorar su vida, ¿no? De están ilusionados por un proyecto personal de cambio, pueden acogerse en el centro Padre Damián, donde se les acompaña de una manera intensiva hasta que puedan iniciar una vida autónoma, ¿vale? Es decir, van a dedicarse plenamente a su promoción personal, sociocultural e incluso laboral.
David Martín, coordinador del Espacio Abierto de Cáritas, gracias por habernos acompañado y que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y terminamos este espacio que dedicamos hoy a Cáritas con la buena noticia que nos trae Clara Ravelo.
El hecho de encontrar en nuestra rutina personas sin hogar que tienen que hacer sus vidas en la calle día y noche es algo que ya podemos tener interiorizado. Y para combatir ese pensamiento, Cáritas quiere invitarte a conectar con ellos, a aportar tu grano de arena. Por ello, queremos que participes en la mesa coloquio para celebrar el 7º Congreso Internacional sobre Derechos Humanos este 29 de octubre a las 5 en el Auditorio Adolfo Suárez de la Facultad de Ciencias Sociales. Este día va dirigido a las personas interesadas sin necesidad de inscripción hasta completar el aforo. Allí te esperamos.
Pues no tenemos tiempo para más, solo te recuerdo ya para terminar que el lunes habrá una nueva actividad, ventanas@dios, será en la iglesia de San Juan Bautista a partir de las 8 de la tarde y también la próxima semana un nuevo encuentro de Corazonadas, la iniciativa en torno al corazón de Jesús que emprenden las Madres Clarisas de Cantalapiedra. El domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias. Buenas tardes.